Seguro que conoces una persona obsesionada con alguna enfermedad o obsesionada con el hecho de estar enferma. Personas que consultan continuamente enciclopedias, que a todo el mundo preguntan, bueno, que tienen una obsesión que a veces les puede llegar a paralizar. Otras, no de una manera tan manifiesta, también se preocupan mucho. Vamos a hablar de hipocondría con Álvaro Bilbao, nuestro neuropsicólogo, autor del bestseller Cuida tu cerebro y mejora tu vida. Buenos días,
Buenos días,
Álvaro.
¿cómo estáis?
¿Por qué algunas personas son temerosas a la enfermedad?
Bueno, pues sabemos que es un rasgo de personalidad. Fíjate, todos los cuestionarios de personalidad importantes, clínicos y que tienen suficientes ítems, son cuestionarios de personalidad que evalúan la hipocondria, igual que evalúan la extroversión, la introversión, la capacidad, pues, para resolver problemas. Es decir, que es un rasgo de personalidad que algunas personas lo tienen, pero aún así se puede acentuar o se puede disminuir en función de lo que nos encontremos con el entorno. Unos padres que a su hijo hipocondríaco le hacen muchísimo caso, que enseguida le llevan al médico, que se alarman, que le hablan de enfermedades, van a tener un hijo que seguramente acabará siendo muy hipocondríaco. Unos padres que saben, pues, no hacer demasiado caso en ciertos momentos y calmar un poco esas situaciones, van a ayudar a los hijos, pues, a ser un poquito menos hipocondríacos.
Y en tus anotaciones me has pasado un concepto que desconozco por completo. ¿Cibercondría o cibercondría? ¿Qué es esto?
Pues mira, la cibercondria es un concepto un poco nuevo, tiene que ver mucho con la hipocondria, pero es la obsesión por mirar y confirmar síntomas en Internet. Son personas que no solamente piensan que están malos, sino que además buscan síntomas y averiguan cosas y empiezan a consultar y empiezan a ver cómo los síntomas que ven en Internet se reflejan en su propio organismo, siendo incluso capaces de algo que no están padeciendo en un momento dado, pero que consultan porque llegan a esa página buscando otros síntomas, pues acabar creyendo que...
Desarrollándolo.
Efectivamente. Uy, hoy
Bueno,
tengo lo que vi ayer en internet. Bueno.
claro. Vamos a ver qué características suele tener esta persona temerosa de enfermar.
Bueno, pues una cosa muy importante es que son hipervigilantes, es decir, que enseguida todos tenemos en un momento dado, pues a mí hoy tengo el oído un poco taponado, ¿no? Todos tenemos en un momento un achaque, un dolorcito, etcétera, pero lo pasamos por alto. Ellos están obsesionados, se fijan mucho,
Pendientes.
pendientes de su propio estado físico, su propio estado de salud, y por lo tanto, en cuanto notan cualquier síntoma, tanto a nivel interno como a nivel un poco más externo, es decir, un dolor en un hueso o algo más interno a nivel de vísceras, un malestar de estómago, etcétera, enseguida piensan que es algo importante o algo grave y lo empiezan a vigilar. Luego lo magnifican, es decir, que son personas que tienden un poquito a la exageración y cuando notan algo, pues pueden referir que es un dolor más fuerte de lo que es, simplemente porque ellos lo perciben de esa manera. También son personas temerosas, es decir, que enseguida se asustan hasta este tipo de síntomas y eso lo hace más grande todavía. Se obsesionan en el sentido de que no son capaces de pararlo y aunque a mí, por ejemplo, me ocurra que algo me duele bastante, puedo ser capaz de pensar en otra cosa y se me disipa, ellos no, ellos vuelven una y otra vez, haciéndolo cada vez más grande todavía.
O sea, neuróticamente
Efectivamente,
retroalimentando
la
eso.
palabra es neurótico. Son personas que neuróticas y que retroalimentan todo eso. Por eso es muy importante, y dentro de las pautas que vamos a dar, es muy importante que sean capaces de salirse de ese estado mental y empezar a pensar en otras cosas.
Y finalmente dices que retroalimentan no solo el pensamiento de la enfermedad, sino los síntomas.
Efectivamente, pues porque se empiezan a echar cremas, empiezan a tocarse en esa zona donde les duele y a veces incluso provoca que les duela más. Es decir, que de una manera inconsciente van haciendo a veces que esos dolores puedan ser incluso más fuertes de los que eran al principio, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver, tenemos aquí seis claves apuntadas por Álvaro para mejorar o evitar la hipocondría.
Bueno, lo más importante que podemos decir es que si una persona de verdad tiene una hipocondría importante y no ha ido nunca a ver a un especialista, puede ir donde un psicólogo, porque hay psicólogos especialistas en este tipo de trastornos y de verdad pueden ayudarles mucho. Pero para el hipocondríaco de andar por casa, ¿no? El que siempre se está preocupando, es importante que en primer lugar acepten que su cuerpo tiene variaciones a lo largo de la semana, a lo largo del día, a lo largo del año, que te puedes levantar con un pequeño dolor de cabeza, pero luego se te va a pasar. Es decir, entender que nuestro cuerpo tiene vida propia, nunca mejor dicho, y que por lo tanto las distintas partes pueden tener molestias o sensaciones distintas a lo largo del día, que puede ser por procesos inflamatorios, por procesos de cansancio, etcétera, etcétera. Es decir, aceptar eso como una realidad.
En segundo lugar, ocupar el tiempo, dices tú.
Esto es muy importante. Muchas veces el hipocondríaco es una persona que ocupa su tiempo buscando la enfermedad en internet, vigilando su propio cuerpo. En el momento que te duela la cabeza, en el momento que tengas un dolor y sabes que eres una persona propensa a la hipocondría, ponte a hacer alguna cosa. sal a la calle a dar un paseo, vete a hacer la compra, ponte a cocinar, léete un buen libro, porque en el momento que tenemos la cabeza ocupada, la mente ocupada en otra cosa, dejamos de prestar atención a los síntomas y si somos hipocondríacos nos ayudará.
Uh-huh. Y también aconsejas diferenciar entre molestias urgentes y las que no lo son.
Sí, esto también es muy importante, que los hipocondríacos se den cuenta de qué tipo de molestias son molestias en las que realmente deberían ir a un especialista, deberían ir a urgencias, y qué tipo de molestias son molestias más pasajeras y que por lo tanto no les deben dar más importancia, porque precisamente eso, pasajero quiere decir que se les va a pasar simplemente por el paso del tiempo.
Uh-huh. Hombre, lo que pasa que añades, contrasta tus miedos con la realidad. Bueno, es que justamente este es el núcleo del problema, que no son capaces.
Esto, en realidad, lo que quiero decir es que es importante que contrastemos esos miedos con otras personas que nos puedan dar una verificación.
A que les demos crédito, digamos, a los
Efectivamente.
Otros.
Efectivamente. ¿Vale? Que podamos haber otras personas que nos digan, oye, pues que no es así. Si en un momento dado estamos pensando que nos está dando un ataque al corazón o algo así, pues podemos ir a la farmacia, ver. Pero esto claramente lo decimos para las personas que son muy hipocondríacas, porque la persona que no es nada hipocondríaca y en un momento dado sospecha que tiene un infarto, pues
que corra al hospital.
Que corra al hospital. También es muy importante, el punto 5 es aprender a relajarse. En casi todos estos casos de hipocondria, los psicólogos lo que van a trabajar con la persona es temas de ansiedad, porque estos problemas suelen aparecer muy relacionados con la ansiedad y la persona hipocondríaca suele exacerbar sus síntomas en aquellos momentos en los que tiene más trabajo, en los que tiene problemas familiares, etcétera. Por tanto, trabajar en la relajación, trabajar en ser capaz de aceptar pues, que en la vida hay situaciones un poquito difíciles, estresantes, etcétera, va a ayudar mucho a estas personas a ser un poquito menos hipocondríacas y sufrir menos por esas enfermedades imaginarias, ¿no?
Uh-huh. Y el último consejo es interesante. El miedo o el temor no son lo mismo que la enfermedad.
Eso es otra cosa que trabajamos también mucho a nivel de psicoterapia y es que la persona sea capaz de diferenciar el miedo de la realidad. Es decir, que sea capaz de discernir entre lo que es su miedo a tener un infarto por los síntomas reales del infarto, para que si la persona sea capaz de darse cuenta en un momento dado de si tiene miedo a tener una lumbalgia o si realmente le está doliendo de esa manera intensa en la zona lumbar, de tal manera que sería un síntoma claro de lumbalgia.
Y que por mucho que pienses que algo va a pasar, no va a pasar.
Efectivamente, pero eso es algo que les cuesta mucho y lo tienen que trabajar con un psicólogo.
Álvaro Bilbao, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.